Cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana y les hablamos de la historia de las vacunas, ustedes saben que la historia se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación. Esas primeras vacunas poco tienen que ver con las que conocemos actualmente. Comenzamos. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. Things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. La investigación y las vacunas, una investigación constante para crear nuevas vacunas para viejas y para nuevas enfermedades. Hoy hablamos de vacunas, de la historia de las vacunas, de si tenemos miedo precisamente a estas vacunas. Lo hacemos con Marisa Martínez, ella es directora del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Álava. Marisa, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿tenemos miedo de las vacunas? No sé si es una pregunta muy generalizada, pero ¿qué nos pasa con ellas?
Algunos tenemos miedo de las vacunas y todos sabemos que son eficaces y que sirven para lo que sirven, que es para prevenir enfermedades que hoy por hoy no tienen cura y son mortales. Pero tenemos miedo de las vacunas justamente porque las tenemos a nuestro alcance. Es decir, si estuviéramos en un país de estos en vías de desarrollo que tiene enfermedades graves y no tienen vacunas, pues entonces estaríamos clamando por las vacunas.
O sea, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué son exactamente las vacunas?
Bueno, las vacunas son medicamentos. Una vacuna es un medicamento que estimula nuestro sistema inmunitario, es decir, nuestras defensas, de forma que es como si estuviéramos ya entrenados para cuando vayamos a enfrentarnos de verdad con el agente patógeno, que puede ser una bacteria o un virus. Una persona que se ha vacunado ha desarrollado anticuerpos frente a esa enfermedad y si llega el patógeno, como decimos, pues no va a enfermar o lo va a hacer de forma muy leve.
¿Cómo surgieron las vacunas?
Bueno, pues las
yo he dicho, sí, se remonta a la antigua China, pero no tienen nada que ver con las vacunas que hoy conocemos, ¿no?
Bueno, pues con esa definición tan sencilla que hemos dado, pues podemos decir que ya en el Renacimiento se empleaba una técnica que es la precursora de la vacuna de la viruela, de la famosa vacuna de la viruela, que el que se llevó los honores fue el doctor Jenner, pero 200 años antes, en el siglo XVI, ya se había observado que había una forma leve de pasar la viruela, que entonces hacía estragos. Las dos enfermedades gordas eran la viruela y la peste negra. Entonces, lo que hacían la brava, hoy nos parece, vamos, una guarrería, ¿no? Hacían en una persona sana, le hacían un corte en la piel y le inoculaban material de las costras de enfermos de viruela. Se ponía un poco de esa costra, luego se cerraba y se le dejaba en cuarentena porque esa persona, lógicamente, iba a enfermar y enfermaban. Y la mayoría de las veces, de forma leve, y desarrollaban inmunidad. Otras veces, la cosa no iba bien porque se les había ido la mano con lo de las costras y, claro, la cosa acababa mal. Bueno, como decía, eso fue el precursor. El primero ya que empleó el método científico fue el doctor Jenner, que dos siglos después empezó a experimentar con esa antigua técnica que se llamaba variolización, pero la vacuna viene de la observación. Él había observado que la viruela no afectaba a las mujeres que ordeñaban vacas y que desarrollaban en las manos una especie de pupas. Entonces, las mujeres que ordeñaban y que tenían esas pupas jamás se enfermaban de viruela. Entonces, yo por hecho que esas pupas tenían algo que ver con la defensa frente a la viruela.
Claro, es que la observación tiene mucho que ver con la investigación.
Hombre, la observación, el método científico es observación, experimentación y demostración. Entonces, como decía el doctor Jenner, para demostrar su teoría, que era que el material de esas pupas podía desarrollar una, podía generar una protección, inoculó, ahora vamos a también la segunda parte del método científico, utilizó como paciente, como cobaya, utilizó a un chavalín de 8 años que era el hijo de su jardinero. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, hizo básicamente la misma técnica de la variolización, pero en vez de utilizar una costra de un enfermo, utilizó el líquido de las pupas de estas mujeres que por lo demás estaban sanas, que ordeñaban las vacas. Le inoculó ese material biológico. Y nada, el niño tuvo un poco de, al cabo de unos días tuvo un poco de fiebre, un poco de inquietud y tal, pero ni viruela ni nada parecido, se curó. Entonces, para rematar su teoría, dijo Jenner, vamos a inyectarle ahora de verdad costra de enfermos. Vamos, y se lo inoculó y realmente el niño no enfermó para nada.
Entonces, estaba inmunizado.
Estaba inmunizado y como he leído recientemente en un libro muy divertido sobre las vacunas, Ese día se demostraron dos cosas. Primero, que la técnica del doctor Jenner era eficaz. Y segundo, que el jardinero confiaba ciegamente en su patrona.
Lo que no sé es cómo siguió trabajando. Bueno, eran otros tiempos y generalmente las historias, ¿no? Hay que conocerlas y meterlas de lleno en el contexto sociohistórico, ¿no? Que toca vivir. Yo preguntaba, claro, ¿cuál fue la primera en principio, ¿no? ¿Quién las inventó? Pero tenemos miedo a las vacunas. Hablábamos al comienzo y hablábamos también a micrófono cerrado, como a veces incluso hasta el mismo pinchazo no nos hace gracia. Por
ejemplo, el pinchazo no nos gusta. Es que ¿a quién le gusta que le pinchen? No sé.
Generalmente a nadie. Pero ¿por qué tenemos miedo y sobre todo porque generalmente no existen muchas habladurías en principio, ¿no? Sobre las vacunas, hablan de mercurio, hablan de aluminio. ¿Qué pasa con ellas?
Pues hablan de mercurio, hablan de aluminio y hablan de algo más grave, que todavía sigue circulando por internet el bulo de que las vacunas producen autismo, que ahora mismo las personas, los detractores de las vacunas, creen que las vacunas producen esta enfermedad. Y no es así. Todo vino de un artículo que se publicó, por cierto, en una revista de muchísimo prestigio, entonces, que era The Lancet, y el doctor Wakefield, o sea, un médico, publicó allí un artículo que no sé cómo se la coló a esta revista. Publicó un artículo que decía que la vacuna del sarampión podía producir autismo. Uh-huh. Entonces, y se quedó tan ancho. ¿Qué pasó? Pues que un tiempo después, criticando un poco el artículo este, se vio que los datos eran escasos, que eran falsos, bueno, que la experimentación había sido pues de aquella manera, o sea, sin contar con un comité de ética, uh-huh, sin contar con los padres, había estado investigando, experimentando con niños, y bueno, se demostró que todo aquello era falso. Bueno, aquello fue un escándalo. 10 años después a este señor le echaron del Colegio de Médicos Británico, desautorizaron totalmente aquellos experimentos que eran una aberración, e incluso esta revista, que es una de las dos grandes del mundo, tuvo que hincar la rodilla y pedir perdón a los lectores por haber publicado algo que era falso, o sea, se tuvo que retractar. Esto pasó hace 20 años. Lo curioso es que 20 años después en internet es posible leer el bulo de es que las vacunas producen autismo. Pues no, señores, no, eso rotundamente no. Ese es uno de los miedos. Otro de los miedos que mencionabas es la composición de las vacunas. Si llevan mercurio, si llevan aluminio, bueno, vamos a ver, el mercurio y los derivados mercuriales se emplean todavía en muchos países como conservantes. Es decir, uh-huh, producir una vacuna con mercurio, con tiomersal, que es un derivado mercurial, sale más barato que producirla sin mercurio. Y en muchos países en vías de desarrollo tienen vacunas con mercurio, y entre una vacuna con mercurio o la prevención de una enfermedad mortal, lógicamente optan por la vacuna con mercurio. Puedo decir que en España ahora mismo ni una sola vacuna tiene mercurio. Y lo pueden comprobar mirando la página de la Agencia Española del Medicamento, donde están las fichas técnicas con todos los ingredientes de la vacuna. No hay mercurio. Pero es que incluso el mercurio que llevaban hace años las vacunas tiene 100 veces menos de mercurio que el que puede tener una langosta que nos comamos del sudeste asiático. Los pescados son una fuente de mercurio y ahí no nos da tanto miedo como las vacunas. Y qué decir del aluminio, que también lo has mencionado. El aluminio es uno de los componentes mayoritarios de la corteza terrestre. O sea, el que no quiera aluminio, que se vaya de la Tierra, porque el aluminio está en todas partes. Está en la comida que comemos, la comida natural, y está de forma natural. Es decir, tenemos aluminio en las verduras, en el té, en las especias, en la leche de soja, que es tan natural y tan... Uh-huh. Hay aluminio, es aluminio natural. ¿Qué pasa? Que está en una cantidad ínfima y desde luego no produce toxicidad. ¿Y las vacunas tienen aluminio? Pues sí, tienen aluminio, porque es que dentro de sus propiedades está que una vacuna que tenga ese producto con aluminio tiene una eficacia, vamos, infinitamente mayor que una que no lo lleve, porque el aluminio lo que hace es potenciar el desarrollo de esas defensas. Entonces, claro que llevan aluminio, y menos mal que llevan aluminio, porque gracias a eso las vacunas son eficaces, muchas de ellas.
Uh-huh. Beneficios de las vacunas. El uso generalizado puede conseguir la erradicación de las enfermedades. Se ha conseguido con algunas de ellas, como la viruela, y en la polio, pues está muy cerquita.
Estamos a punto. Es que, bueno, la viruela era el coco, como decía, de la antigüedad.
Sí, pero como no la peste negra también.
Sí, la peste negra, pero sí. Bueno, yo no he conocido vacuna de la peste negra, pero casos de viruela en nuestro país, a principios del siglo pasado, que se vacunaba todo el mundo, realmente ya no se veían tantos, pero había casos de viruela, hasta hace poco. Entonces, ahora se ha erradicado hace unas décadas y ha sido gracias a la vacunación. Tengo aquí unos datos de Estados Unidos, de muchas enfermedades, cómo estaban antes y después de vacunar. Hablamos, por ejemplo, pues de la viruela, de la polio, de la difteria, de otras enfermedades. Y bueno, la viruela ahora mismo es el buque insignia de las vacunas. Es decir, se ha erradicado totalmente de la faz de la Tierra. Ya no hay ni un caso de viruela en ningún país del mundo, en la Tierra. Entonces, eso es un triunfo de las vacunas, lógicamente. Y la polio, estamos a punto, pero todavía pues hay muchos países que tienen polio. Hay países del cinturón africano, hay países que tienen una situación sociosanitaria peor que la nuestra y que tienen casos. De hecho, ahora mismo en España, si miramos la gente por la calle, hay gente que vemos que están, que han padecido una polio, pues eso, porque tienen normalmente el brazo o la pierna afectado. Pero son personas de más de 50 años. Las personas que tienen menos de 50 años ya están vacunadas y ya no tienen esa enfermedad. Y sin embargo, se vuelven a ver otra vez personas con ese problema, pero suelen ser jóvenes que vienen de otros países, de países, como decía, más desfavorecidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Las vacunas son eficaces o no? Pues bueno, la prueba del 9. La polio, como decía, está a punto de ser erradicada. Pero hay otras muchas enfermedades que nos está costando, y nos está costando justamente pues porque no se consigue una cobertura vacunal del 100%.
¿Cuáles serían estas, con esta cobertura vacunal?
Bueno, ahora mismo estamos luchando contra enfermedades como, bueno, el tétanos, que está casi erradicado. Como decía, estos datos que tenía de América eran, no parecen muchos casos. Antes de la vacunación, 580 casos al año. Después de la vacunación, 8 casos al año de tétanos. La difteria, mira, la difteria es un caso además que es sangrante. Es triste porque en España no teníamos casos de difteria desde estuvimos creo que 29 años sin tener casos de difteria. Hasta que en 2015 hubo un caso en Olot, ese pobre chavalín de 8 años que además falleció, que no estaba vacunado. O sea, un drama. Un drama porque realmente es una enfermedad que es mortal, que se podía haber prevenido utilizando una vacuna.
Sí, que existe la prevención, claro.
Y estaba sin vacunar. Y claro, fue un drama porque, hombre, partiendo del más absoluto respeto a los padres que por los motivos que sea
que toman esa decisión,
deciden no vacunar, que lógicamente ellos lo hacen pensando que es lo mejor para sus hijos, pero claro, te pasa una cosa de estas y dices, jo, pues es que realmente seguimos a pies juntillas consejos que hemos visto que no eran acertados, ¿no? Entonces, la difteria es una enfermedad que antes de la vacunación en Estados Unidos causaba más de 21.000 casos al año. Y después de la vacunación, bueno, esos datos son de hace unos años, de 2011, ningún caso. Vamos, una enfermedad para la que no hay cura. Hay otras enfermedades que no tienen cura, la parotiditis, el sarampión. El sarampión, ahora mismo, si alguien cae con sarampión, pues hombre, esperar que no se produzcan complicaciones y cruzar los dedos, pero no hay un tratamiento eficaz, no hay un medicamento eficaz para curar el sarampión. Y sin embargo, hay una vacuna eficaz.
Marisa, mañana comienza la campaña contra la gripe.
Ay, la gripe.
Hablaremos de ese tema, además, aquí, ¿eh? En Radio Vitoria, a partir de las 10 de la mañana, hablaremos de la vacunación contra la gripe.
Pues sí, hablando de las vacunas en general, yo voy a proponer un acertijo. Imaginemos que surge ahora mismo una enfermedad, no tiene nombre, una enfermedad que afecta sobre todo pues, a los más débiles, a los niños y a los ancianos. Una enfermedad que en el mundo va a matar cada año, digamos, a 500.000 personas de complicaciones de esa enfermedad. Y en España, o sea, dentro de esos 500.000, en España va a matar entre 1.000 y 4.000 personas al año. Bueno, ya los pelos de punta, ¿no? ¡Qué horror! Por favor, que inventen una vacuna. Bueno, pues la vacuna está inventada. Estamos hablando de la gripe. La gripe se lleva por delante, con esas complicaciones, a miles de personas. Y son complicaciones evitables con la vacuna. Mañana, como dices, hablaréis de ello. Ajá. Vendrá una persona muy reconocida a hablar de la vacuna de la gripe. Pero realmente es importante vacunarse. Porque si hubiera más cobertura, pues no habría tantas víctimas de complicaciones que se podían haber evitado.
Bueno, pues Marisa Martínez, directora del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Álava. Darte las gracias, como siempre, que hayas venido aquí. Un placer.
Gracias.
Que te vaya muy bien, que pases un buen día.
Igualmente, gracias.
Y una buena semana. Agur.